Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo, que te va a acompañar hasta las 8:30 en este domingo 7 de julio, en el que el tiempo se prevé algo más estable que ayer, con temperaturas más propias del verano, pero los valores siguen sin ser tan elevados como estos días atrás. Solo se esperan lluvias en algunas zonas del nordeste durante el día de hoy, y ya de cara a la semana que viene los termómetros van a subir, como nos adelanta en COPE el experto meteorológico Jorge Olcina.
Progresivamente, de lunes a jueves van a ir subiendo de nuevo las temperaturas, no excesivamente calurosas, aunque pueda haber picos de nuevo de 36, 37 grados en el Valle del Guadalquivir. En Madrid está previsto de nuevo 36 grados el próximo jueves. Pero para cerrar la semana que viene también entrará una masa de aire algo más fresca y de nuevo bajará las temperaturas.
Tendremos, por lo tanto, un poco más de calor los primeros días, y ya de cara al próximo fin de semana los termómetros van a volver a bajar. Bueno, este domingo miramos a Francia, donde se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. 49 millones y medio de franceses están llamados a las urnas en unos comicios que empiezan en algo menos de 2 horas. A las 8 abren los colegios electorales. Unas elecciones que, te recuerdo, fueron adelantadas por el presidente Macron tras la debacle de su partido en los últimos comicios europeos del pasado 9 de junio y que se producen apenas 2 años después de las últimas. Allí en Francia, por cierto, las legislativas se celebran cada 5 años y lo hacen en 2 vueltas, igual que ocurre también con las presidenciales. En la primera vuelta de estas legislativas, el pasado domingo, ganó la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Aunque los últimos sondeos y los movimientos de los partidos de izquierdas y del actual presidente también, de Emmanuel Macron, pueden impedir una victoria con mayoría absoluta de Le Pen. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es lo que eligen los franceses hoy? Pues no eligen al presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional, los diputados de 577 circunscripciones. En estas elecciones legislativas se forjan las mayorías que luego se encargan de votar las reformas que propone el presidente. Es decir, el presidente diseña las leyes, esta Asamblea Nacional vota y es el primer ministro el que las pone en práctica. ¿Qué ocurrió en la primera vuelta? Como te decía, venció por una amplia mayoría la extrema derecha de la agrupación nacional de Le Pen y lo hizo con un 33,5% de los votos. Un partido que ha ido moderando su discurso y que ha conseguido captar el voto de otras formaciones políticas. En segundo lugar, en esa primera vuelta quedó el Frente Popular, la coalición de izquierdas, mientras que el partido de Macron, la coalición centrista Juntos, tuvo que conformarse con el tercer puesto. La verdad es que el sistema francés es complejo y es muy diferente al que tenemos aquí. Para que un diputado salga directamente elegido en esa primera vuelta, hay que tener al menos el 50% de los votos y al menos el 25% de los votos inscritos sobre el censo. Por lo general, las elecciones se resuelven en la segunda ronda, a la que acceden los partidos que han recibido al menos el 12,5% de los votos. En total, 75 diputados fueron elegidos directamente la semana pasada, al lograr más del 50% de los votos en sus circunscripciones, por lo que quedan algo más de 500 escaños por asignar hoy. Los candidatos eliminados optan ahora por elegir bloque y unir fuerzas para tratar de plantar cara a Marine Le Pen y evitar su mayoría absoluta. Y gran número de ellos se han retirado esta semana para evitar esa dispersión del voto. En esta ocasión, la izquierda y el bloque de Macron han unido sus fuerzas. ¿Qué es lo que dicen los últimos sondeos? Pues que la agrupación nacional de Marine Le Pen obtendría entre 170 y 230 escaños, lo que supondría una mayoría relativa lejos de los 289 que necesitarían para controlar la Asamblea Nacional. Si se confirma, y tras una campaña muy polarizada, el escenario más probable es el de una Francia muy difícilmente de gobernar. Veremos a ver qué pasa a partir de esta noche cuando conozcamos los resultados de esta segunda vuelta. Si finalmente se produce una victoria de la agrupación nacional con mayoría absoluta, esto obligaría a una nueva cohabitación en Francia, con un presidente de una ideología y un primer ministro y un gobierno de otra orientación política. Bueno, esto en Francia, mientras en Gaza hoy se cumplen 9 meses desde el inicio de la guerra. La madrugada del 7 de octubre del 2023 se dispararon todas las alarmas cuando el grupo terrorista Hamás lanzó repentinamente un ataque con miles de cohetes en dirección a Israel. Una ofensiva a la que acompañó la infiltración en varios puntos del país israelí de paramilitares palestinos que acabaron con la vida de cerca de 1.200 personas. La respuesta de Israel llegó de inmediato. Lo hizo con bombardeos e incursiones militares en la franja de Gaza. Y desde entonces, todo lo que llega desde esa parte del mapa son noticias desoladoras. El ataque sorpresa de Hamás fue solo la gota que colmó un vaso que llevaba décadas amenazando con desbordarse. Ahora nos encontramos ante el enfrentamiento armado más duradero en la zona desde que en febrero de 2005 se pusiera fin a la Segunda Intifada. Una oleada de violencia y choques militares que se alargó durante casi 5 años y que se saldó con la muerte de más de 4.000 personas y con la retirada de Israel de la Franja de Gaza. El conflicto, como te digo, cumple 9 meses y desde entonces más de 38.000 personas han perdido la vida, además de los cerca de 10.000 desaparecidos y los casi 85.000 heridos. También 2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y son miles los que desde entonces sobreviven como pueden, bajo condiciones de vida extremas o atraviesan situaciones familiares verdaderamente dramáticas. Un ejemplo es el de Ahmed, que vive aquí en España y que lleva más de un año sin ver a su familia.
Que lo saquen y que puedan venir y podamos vivir tranquilos como antes. Es lo único, porque están en peligro y es que ahí no se puede saber lo que va a pasar al día siguiente. No están seguros en ningún lado.
Los padres de Ahmed se trasladaron a Linares, a Jaén, en la década de los 80 para criar allí a sus 4 hijos. Hace un año, la familia viajó de vuelta a Palestina, donde se quedó para cuidar a sus abuelos durante un tiempo. Aquel 7 de octubre, Ahmed y su padre volvieron a España antes de esa fecha, pero el resto de la familia decidió quedarse un poco más allí. Y a ellos, el comienzo de la guerra les pilló de lleno. Los 3 hermanos de Ahmed y su madre iban a ser traídos de vuelta, y de hecho sus nombres estaban en la lista de evacuación, pero todavía no han podido hacerlo. Ahmed le ha hecho llegar una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, que ya acumula además más de 36.000 firmas en la plataforma Change.org. También se ha puesto en contacto con la Embajada Española en Palestina y esta es la respuesta que le han dado.
La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera en el sitio donde están ellos. Por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida.
Bueno, esta es la historia de Ahmed, su situación, y la última hora que nos llega allí sobre el terreno, la última hora de Gaza, es que el gobierno de Netanyahu estudia la última propuesta de alto el fuego que Hamás ha puesto encima de la mesa, una tregua de 16 días. No será fácil, la oficina del primer ministro israelí ha dicho que sigue habiendo diferencias importantes entre ambas partes. Esto llega después de que el grupo terrorista Hamás haya aceptado negociar la liberación de rehenes, una invitación que llegaba por parte de Estados Unidos, un actor que hay que recordar ocupa un papel primordial en este conflicto. Mientras el tira y afloja continúa en las negociaciones de paz, la tarde de este sábado ha dejado 16 muertos y al menos 50 heridos en un ataque de Israel sobre una escuela que alojaba palestinos desplazados en el centro de Gaza. Y un día antes también, el grupo paramilitar libanés Hezbollah ha llevado a cabo su mayor ofensiva contra Israel desde el inicio de la campaña. Hay más noticias en este domingo que te cuento ya con David Casado. Violencia machista.
Se ha confirmado que Rosy, la mujer de 67 años que fue hallada sin vida en Villena, Alicante, fue asesinada por su marido. Con esta ya son 20 las mujeres asesinadas en este 2024 a manos de sus exparejas, aunque también se investiga otro posible caso en Málaga.
Nueva reunión.
Mañana lunes, patronal y sindicatos se verán las caras para debatir la propuesta de Yolanda Díaz: trabajar menos cobrando lo mismo. Después de abandonar la vía del ultimátum a los empresarios, Díaz intentará buscar el acuerdo con precisamente esto, la patronal, para lograr reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Los empresarios piden medidas alternativas para suavizar el impacto.
Pisos turísticos.
Barcelona se ha manifestado en contra del turismo de masas. Cerca de 2.800 personas se han concentrado en la ciudad condal para reclamar límites al turismo y denunciar la masificación que provoca que se eleven los precios de la vivienda y que muchos vecinos sean expulsados de sus barrios.
Vacaciones.
Es uno de los momentos más especiales para relajarse y disfrutar, pero cada vez cuesta más viajar por el encarecimiento de los precios. Esto lleva al 12% de los españoles a endeudarse y pedir un préstamo, una tendencia que crece 2 puntos respecto al año pasado.
Y semifinales.
La Eurocopa entra en su fase final. Ya conocemos a las 4 selecciones que buscarán un puesto en la final. España se enfrentará a Francia el martes y Países Bajos jugará contra Inglaterra el miércoles. La Roja es una de las favoritas y de lograrlo sería la 4ª Eurocopa que conseguimos.
Así empieza la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:11.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana Pamplona ha dado la bienvenida a su fiesta grande.
¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Fuera San Fermín!
El chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de la capital navarra en la Plaza Consistorial daba el pistoletazo de salida a los sanfermines a 9 días de fiesta ininterrumpida. Estos días se esperan hasta 1 millón de visitantes y hoy, 7 de julio, todos sabemos lo que toca. A las 8 de la mañana que va a tener lugar ese primer encierro con los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla. Además, al ser el día de San Fermín, también tendremos la habitual procesión del Santo. COPE Pamplona, Esther García.
Pamplona celebra hoy el día grande de las fiestas, por eso a las 10 de la mañana tendrá lugar la procesión en honor a San Fermín, que, como es habitual, partirá desde la parroquia de San Lorenzo, recorrerá las principales calles del casco antiguo para volver a la capilla de San Fermín, donde se celebrará la Eucaristía. El párroco es Javier Leoz.
Celebramos eso, que San Fermín para nosotros es algo mágico, algo divino, algo grande, algo que no nos deja indiferentes. Algo que nos hace permanecer en fiesta de la buena.
Pero además hoy tiene lugar el primer encierro de las fiestas. A las 8 los toros de la ganadería gaditana La Palmosilla saldrán desde los corralillos del gas para protagonizar este primer encierro de los Sanfermines. Es la 4ª vez que vienen a Pamplona. El año pasado no dejaron heridos por asta de toro, hicieron un encierro rápido y limpio. Los toros serán lidiados esta tarde a partir de las 6:30 en la Monumental de Pamplona por Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora tenemos que hablar de una de las promesas estrella del gobierno de Sánchez. Se anunció por todo lo alto como un avance social y un gran paso para las familias en la carrera por la conciliación. Estamos hablando del permiso parental de 8 semanas para cuidar a los hijos menores de 8 años.
Es un permiso que yo veo muy importante porque al final nos ayuda a conciliar. Todas las familias tenemos nuestra época de vacaciones, pero siempre pueden surgir imprevistos, como que un niño se te ponga malo y tengas que faltar al trabajo, o también tenemos trabajos en los que no podemos teletrabajar. Entonces llega el verano y no tenemos 2 meses de vacaciones.
Escuchas a Laura y, como ella, tantas y tantas madres y padres esperan a que el gobierno cumpla con lo que nos piden desde Bruselas. Porque este permiso tendría que empezar a remunerarse como máximo el próximo 2 de agosto, vamos, en menos de un mes. Y no es porque nosotros lo digamos, sino porque, como te digo, así nos lo exige la Unión Europea. Pero, sin embargo, el gobierno podría haber encontrado la forma de evitar ser sancionado por Bruselas por no cumplir esta norma. Manu Pérez, ¿en qué punto está este permiso parental ahora mismo en España?
El permiso actual se aprobó hace un año con grandes lagunas. Al principio era prácticamente lo mismo que pedirse una excedencia. Ni siquiera las empresas sabían cómo funcionaba y la Seguridad Social tardó hasta 7 meses en aclarar que había que mantener a los trabajadores dados de alta. Ahora mismo lo que tenemos es un permiso de 8 semanas que te puedes coger juntas o separadas hasta que tu hijo pues cumple los 8 años. Pero es un permiso sin remunerar. Es decir, te lo puedes coger, cotizas, pero no cobras.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución. La solución sería no tener hijos.
Claro, Laura nos dice que si no hay medidas de conciliación, la solución es no tener hijos, como escuchabas, pero esa, evidentemente, es una malísima solución. María José López es profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Pontificia Comillas.
Toda la inversión que hagas es necesaria y tendríamos que tener muchas más medidas porque es que las perspectivas son muy malas. O sea, estamos ya por debajo del nivel de reemplazo generacional en cuanto al número de hijos. ¿Le damos la vuelta a esta tendencia o es verdad que en 30 años vamos a tener un problema gordo?
Y de ahí estas medidas que nos marca Europa. Pero hace poco más de un mes, el ministro de Derechos Sociales aseguraba que la remuneración de las primeras 4 semanas estaba en la ley de familias, aunque de momento, Manu, no hay ni rastro.
Pues no, no la hay, a no ser que se incorpore como una enmienda, aunque el gobierno podría optar también por aprobar otro decreto ley. El caso es que Europa no especifica cómo tiene que ser la prestación, ni cómo ni cuánto hay que pagar, solo que tienen que ser 8 semanas. Y eso es lo que se estaría diciendo en el caso de España, según nos ha explicado María José López.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga, porque no hay ninguna obligación de pagar el 100%. Entonces, bueno, pues si ves que el coste económico es desorbitado, pues puedes decir, bueno, yo voy a dar una prestación de seguridad social, pero solamente del 50% o del 75%.
Mientras el gobierno se lo piensa y busca de dónde sacar el dinero, pasan los días y falta menos de un mes para que se cumpla ese plazo que nos dio Bruselas, aunque todavía estaríamos a tiempo.
El 2 de agosto no es un plazo tampoco, digamos, fatal. Lo que sí es verdad es que si te retrasas mucho, la comisión empieza a mandarte advertencias y llega un momento en el que te puede sancionar por el incumplimiento. Con lo cual, pues habrá que hacerlo y razonablemente yo creo que antes de final de año seguro que está hecho.
De todas formas, parece que una vez más el gobierno ha encontrado el agujero por el que colar la trampa y evitar estas posibles sanciones.
Así es, lo haría escudándose en el permiso de lactancia. Sabes que el mes anterior se aprobó que cualquier trabajador se puede coger este permiso del tirón, porque antes esto solo se podía hacer si estaba en tu convenio o si llegabas a un acuerdo con tu empresa y le parecía bien. Entonces, acumulado, pues serán unos 15 días, aunque depende también de las horas que trabajes, de la empresa. Y bueno, ¿qué dice el gobierno a Bruselas? Pues que en España ya tenemos un permiso remunerado que es precisamente el de la lactancia, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aún así, fuentes de trabajo han asegurado a COPE que los ministerios implicados están articulando la forma de poner en marcha ese permiso parental. Mientras, pues Seguridad Social no quiere saber nada hasta que no le toque pagar.
Pues veremos si el gobierno convence a Bruselas y mientras buscará la fórmula para cumplir de verdad con la normativa europea, que nos dice, te lo recuerdo, que tenemos que tener un permiso remunerado de 8 semanas para cuidar a los menores de 8 años para facilitar la conciliación. En un momento en el que solo 3 de cada 10 familias en España dicen que tienen facilidades para eso, para conciliar. Nos situamos ya en Francia, donde más de 49 millones de personas están llamadas a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones legislativas adelantadas, te recuerdo, por el presidente Macron tras la debacle de su partido en las últimas elecciones europeas. En la primera vuelta ganó la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Y ahora, y según los últimos sondeos, como te adelantaba en portada, este partido obtendría solo entre 170 y 230 escaños. Y esto supondría una mayoría lejana a los necesarios para controlar la Asamblea Nacional, que se sitúa en 289. Si se confirma, y tras una campaña que además ha estado muy polarizada, el escenario más probable es el de una Francia muy difícilmente gobernable. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
Es evidente que estas elecciones legislativas han despertado entre los franceses un interés que no se veía desde hace años. La prueba son el número de procuraciones que han extendido todos aquellos que quieren votar y que no pueden desplazarse hoy hasta su colegio electoral. Más de 3 millones según el Ministerio del Interior. Durante toda la semana los institutos de sondeo han estado intentando predecir qué saldrá hoy de las urnas, sobre todo después de que se hayan retirado 229 candidatos, más de la mitad del nuevo Frente Popular y 82 macronistas, para evitar la elección de un candidato de la extrema derecha. Según los sondeos, la agrupación nacional de Marine Le Pen tiene hoy menos oportunidades de ganar la mayoría absoluta, que son 289 diputados, pero el efecto de cordón sanitario parece que se verá más en las grandes ciudades que en las zonas rurales, donde los electores parecen menos inclinados a seguir las consignas electorales. En algunas ciudades, como Grenoble, los comerciantes temen que haya disturbios tras conocerse los resultados y han preferido prevenir cubriendo con planchas de madera sus escaparates. En París, el prefecto ha prohibido una manifestación de antifascistas que habían convocado en torno a la Asamblea Nacional.
Hoy votan en Francia y el próximo mes de noviembre tendrán que hacerlo los estadounidenses, en su caso en las elecciones presidenciales. Y mientras que por el lado republicano no se cuestiona a Donald Trump, en el de los demócratas ocurre todo lo contrario. Aumentan las voces que piden a Joe Biden que dé un paso al lado tras su errática actuación en el debate de la semana pasada. Él insiste en que solo lo hará si se lo pide el Todopoderoso. Son palabras textuales. Este domingo, el todavía inquilino de la Casa Blanca va a viajar a Filadelfia para otro acto de campaña y la próxima semana será el anfitrión de la cumbre de la OTAN, que se celebra en Washington y en la que se celebra el 75 aniversario de su fundación. Fernando Díez.
Será un acto en el que Joe Biden tendrá la oportunidad de maquillar el deterioro que ha sufrido su imagen pública en las últimas semanas, especialmente a raíz del cara a cara con Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos acogerá un encuentro al que tienen previsto acudir cerca de 30 líderes mundiales y que se presenta ahora como la fecha clave de su agenda más cercana. Y lejos de asumir las críticas, Biden le ha recordado a aquellos que piden su salida de la carrera electoral, entre ellos 5 congresistas de su partido, que aún es el presidente de los Estados Unidos y que no dejará que un debate de 90 minutos tire por la borda 3 años y medio de trabajo. Un debate que pasará a la historia por sus lapsus, a los que, por cierto, les ha encontrado un culpable.
Me encontraba fatal. De hecho, le pedí a los doctores que me hicieran una prueba de COVID para saber qué estaba fallando. También miraron a ver si tenía alguna infección o virus, pero no. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte.
Mientras tanto, los medios estadounidenses han preguntado a la ciudadanía si considera que Joe Biden es demasiado mayor para opositar a la Casa Blanca y en todos los casos más de un 70% han considerado que sí.
Pedro Sánchez ha vuelto a presentarse como el antídoto contra el populismo. Ha sido en Bucarest donde ha asistido a un encuentro del Comité de Europa de la Internacional Socialista, Sofía Gómez.
Durante su viaje a Rumanía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el primer ministro del país, Marcel Ciolacu, y ha definido a los socialistas como la última línea de defensa ante lo que ha llamado ola reaccionaria.
Es nuestra responsabilidad frente a esta ola reaccionaria porque nadie más lo hará. Somos la última línea de defensa y depende de nosotros que Europa no traicione su propia alma.
Sánchez ha destacado el compromiso de España con la defensa oriental de la OTAN y ha abogado por dinamizar la región en un encuentro que se ha producido dos días después de las elecciones en Reino Unido, que han dado al primer ministro Keir Starmer y a su partido político, los laboristas, una victoria histórica. Eso sí, a nivel europeo, hace un mes que fueron las elecciones al Parlamento Comunitario, en las que el Partido Popular Europeo fue el más votado.
Más asuntos. Vox y la asociación Hazte Oír han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que habría tenido relación Begoña Gómez. Recordemos, por otro lado, que el juez Juan Carlos Peinado ha aplazado hasta el día 19 de julio la declaración de la mujer del presidente del Gobierno como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y, entre tanto, lo que siguen son las reacciones políticas. Alicia García.
El Partido Popular no duda en calificar de casta a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez. Desde el Ejecutivo se insiste en que no hay caso. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra, después a María Jesús Montero.
Pedro Sánchez convive con la corrupción, que la ampara y que además la protege. La utilización que se está haciendo de la Moncloa al servicio de la mujer del presidente para sus intereses particulares.
Estas asociaciones ultraderechistas que acusan a Begoña Gómez no tienen ni causa ni vergüenza. Pese a todas las singularidades que estamos viendo en este proceso, algunas ciertamente incomprensibles, la verdad siempre se impone.
Recordamos que el juez Peinado ha aplazado hasta el próximo día 19 de julio la declaración de la mujer del presidente del Gobierno en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
Termina una semana en la que el Constitucional ha ido desmontando gran parte de la sentencia de los ERES de Andalucía. Ha anulado los delitos de malversación para cuatro excargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE. También ha rebajado la condena para aquel que fuera responsable de empleo, Antonio Fernández. El Tribunal de Garantías ha resuelto hasta ahora siete recursos que de momento han supuesto la libertad de tres de esos exaltos cargos. Ha perdonado parte de la prevaricación y de la malversación condenada por la Audiencia de Sevilla y confirmada por el Tribunal Supremo en el caso de los ERES. Uno de los mayores, si no el mayor, caso de corrupción política en la historia de nuestro país. Las fuentes jurídicas consultadas por COPE tachan de escandalosa la actuación del Constitucional. Patricia Rossetti.
De escándalo califican fuentes jurídicas consultadas por COPE la actuación del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Una extralimitación absoluta, una extralimitación injustificable, hasta de brutal la califican. Señalan que el TC actúa como un intérprete de la ley, del Código Penal, y esa función corresponde a los tribunales, en este caso al Supremo, que es el máximo intérprete. Es un mandato constitucional. Para nuestras fuentes, la actuación de los magistrados de Pumpido supone una desautorización que tiene como objeto una reforma legislativa próxima, y se refieren a una infiltración del sanchismo en el TC. Conde Pumpido ejerce un control con efectos políticos sobre una sentencia del Poder Judicial, y eso no se puede permitir, no se puede tolerar. Recuerdan que el TC es un tribunal de garantías y su función es ser garante de la Constitución.
Así ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo en el que miramos a Francia, donde se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. 49 millones y medio de franceses están llamados a las urnas y los últimos sondeos apuntan a que la agrupación nacional de la extrema derecha, de Marine Le Pen, no llegaría a alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Hoy también se cumplen 9 meses de la guerra en Gaza y enseguida te cuento la última hora sobre el tema. Terreno. Pero antes, te voy a leer la frase de un anuncio que cada vez se repite más. Se vende piso con Ocupa. Esto choca, ¿verdad? Pues es una realidad de nuestro mercado inmobiliario y seguro que si estás buscando piso, te has encontrado con alguno de estos anuncios y con descripciones de lo más llamativas. El activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional, no se pueden realizar visitas. O las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble. O directamente, anuncio sin fotos. Y seguro que lo primero que te ha llamado la atención es su precio, porque claro, está muy por debajo de los del mercado. Pero aunque hacerte con uno de estos pisos te parezca una locura, si se anuncian, claro, es porque tienen su público. No hay que olvidar que nos encontramos en un momento en el que el coste de la vivienda está totalmente al alza, lleva subiendo de forma ininterrumpida desde el segundo trimestre de 2014, de hecho. Una realidad que lleva a muchas parejas y a muchas familias a rebuscar en estas gangas del mercado entre las que se encuentran estos curiosos pisos ocupados. Pero, ¿son una opción de compra rentable y, sobre todo, segura? ¿A qué público van dirigidos? ¿Cómo se compra una de estas viviendas? ¿Y qué debemos mirar bien antes de lanzarnos a adquirir una de estas casas? Sara Izquierdo es secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado en excedencia y nos explica en COPE las ventajas de hacerse con una de estas viviendas.
Normalmente lo vamos a conseguir obtener a precios muy por debajo del precio de mercado. Y es cierto que una vez que hemos conseguido que el ocupa se vaya, pues la vivienda por lo demás es una vivienda como cualquier otra y por lo tanto vamos a haber adquirido un bien a un precio muy por debajo al precio de mercado de una manera relativamente sencilla.
Pero no todo es de color de rosa. Desalojar a un ocupa es un proceso complicado y puede hacer morir en el intento a cualquier particular. Es por ello que la venta de estos pisos está orientada fundamentalmente a inversores.
Una persona que está buscando una vivienda para establecer su propia residencia nunca va a ir a una vivienda ocupada, porque los plazos y los procedimientos para poder conseguir el lanzamiento del ocupa suelen ser plazos muy largos, procedimientos costosos, y por lo tanto solo alguien que tenga capital y que tenga liquidez va a poder afrontarlos.
Si con todo esto optamos aún así por comprar una de estas casas ocupadas, conviene también tomar algunas precauciones para evitar más sustos de los necesarios. Debemos fijarnos, por ejemplo, en las características personales del ocupa, ya que con la ley de vivienda en la mano, si tiene hijos a su cargo o se le considera persona vulnerable, su desalojo puede ser todavía más complicado. También debemos verificar que quien nos vende esa casa no nos la quiere jugar.
A veces los ocupas se aprovechan de esa apariencia de título jurídico que les da la propia ocupación de la vivienda para vendérsela a otro. Por eso es súper importante que acudamos al registro de la propiedad para garantizarnos que la persona que nos está transmitiendo el bien es verdaderamente su dueño.
Y también para ahorrarnos más disgustos de los necesarios debemos tratar de comprobar por todos los medios el estado de la vivienda, ya que durante la ocupación es muy probable que se haya degradado. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con David Casado. Francia vota en una ajustada segunda vuelta de las elecciones legislativas. Marine Le Pen se ha convertido en la primera fuerza, pero según los sondeos no sería suficiente para conseguir la mayoría absoluta.
A partir de las 8 abren los colegios electorales en unos comicios muy importantes. De lo que arrojen las urnas, no solo saldrá el futuro gobierno de Francia, sino también marcará la política europea de los próximos años. Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen consiguió agrupar el 33% de los sufragios en la primera vuelta. En esta segunda necesitaría 289 escaños para alcanzar la mayoría absoluta, algo que parece diluirse en los últimos días por las encuestas. La mayoría le dan una horquilla entre 170 y 230 escaños. El cordón sanitario impuesto a la extrema derecha parece haber dado sus frutos. Lo que sí que también parece claro es que el escenario político que se plantea en Francia va a ser muy difícil de gobernar.
El inicio del verano se salda por el momento con 8 víctimas por violencia machista. El último caso en confirmarse ha sido el de la mujer hallada muerta en Villena, en Alicante.
Ana, Fátima, Rocío, esos son algunos de los nombres de las hasta ahora 19 víctimas de violencia machista. A esta lista se une el de Rosy, la mujer de 67 años hallada sin vida en su cama en Villena, Alicante. Se ha confirmado que su marido la asfixió y luego se quitó la vida ahorcándose. La Guardia Civil ha encontrado una carta del hombre despidiéndose de su familia. Con estos son 20 las mujeres víctimas de violencia machista, aunque a estos casos podría sumarse uno más en Antequera, Málaga. Una mujer ha sido hallada muerta en una cuneta y su pareja ha sido detenido como presunto autor de los hechos.
Se cumplen 9 meses del comienzo de la guerra en Gaza, un conflicto que sigue recrudeciéndose con nuevos bombardeos.
274 días de guerra que comenzaron con un ataque por sorpresa del grupo terrorista Hamas a Israel. Una emboscada en la que asesinaron a cerca de 260 personas y secuestraron a más de 130, lo que desencadenó la respuesta de Israel. El conflicto hoy alcanza los 38.000 muertos. Los últimos este pasado sábado, 16 personas que fallecieron y más de 50 que han resultado heridas en un bombardeo de Israel a una escuela que albergaba a palestinos desplazados. Respecto a la paz, Hamas ha aceptado la propuesta de Estados Unidos para iniciar negociaciones. La exigencia del grupo terrorista es un alto al fuego permanente, mientras que Israel pondrá sobre la mesa la liberación de los rehenes.
Ya conocemos el otro cruce de semifinales de la Eurocopa, Países Bajos-Inglaterra, pero antes a esta hora nos vamos a ir a Alemania para conocer la última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
La selección prepara la semifinal del próximo martes ante Francia. Luis de la Fuente tiene a 3 jugadores descartados. Pedri ayer fue sometido a pruebas que confirmaron que sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla. No abandonará la concentración, pero no podrá jugar ya en todo el torneo. Además, Carvajal y Lenormand están sancionados. El seleccionador tendrá que improvisar una línea defensiva. Lo más probable es que Jesús Navas sea el lateral derecho y que Nacho y Laporte formen la pareja de centrales. Será el quinto enfrentamiento en una Eurocopa entre España y Francia, de momento con 2 victorias francesas, una española y un empate.
Gracias, Miguelito. Y como te decía, ya conocemos todos esos semifinalistas de la Euro. Guillermo Bermejo.
España se medirá a Francia el próximo martes a las 9 de la noche y el otro encuentro enfrentará a Países Bajos e Inglaterra el miércoles a la misma hora. La selección inglesa se ha clasificado tras vencer en penaltis a Suiza y Países Bajos ha hecho lo propio tras ganar por 2-1 a Turquía. Esto es lo que ha dicho Xavi Simons en el micrófono de José Manuel Oliva tras la clasificación de su selección.
Creo que fue un chasco muy grande lo que pasó aquí y todos lo sabemos, pero con los capitanes y los veteranos del equipo hablamos todos juntos y sabíamos la oportunidad que teníamos para llegar a este torneo y hemos sabido llevarlo mejor y ahora ya estamos aquí en las semifinales.
Además, la selección española de baloncesto se ha impuesto en las semifinales del preolímpico a Finlandia 84-71 y se medirá a Bahamas en la final a las 8:30 por un billete en los Juegos Olímpicos de París. En el Tour de Francia, novena etapa que empieza y acaba en Troyes a partir de las 11:35 y en Wimbledon, Bautista juega a la 1:15 contra Tommy Paul y Alcaraz a las 2:30 ante Hugo Humbert. Paula Badosa se enfrentará a Donna Bekic a las 12. Y a las 4, Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña desde el circuito de Silverstone. Russell saldrá desde la primera posición y en cuanto a los españoles, Carlos Sainz desde la séptima y Fernando Alonso desde la décima.
6:39 y hasta ahora vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy en las portadas la verdad es que tenemos variedad de temas, investigaciones propias también, aunque todos los periódicos destacan sobre todo temas políticos.
Y en la mayoría encontramos al Partido Popular como protagonista. En El Mundo titulan: el PP celebra el error prorruso de Vox, no serán relevantes en la Unión Europea. Según relatan en las páginas del diario, Feijóo explotaría esta alianza entre Abascal y Orbán para marcar distancias. Mientras tanto, en La Razón tiran por Begoña Gómez, dicen que dirigentes del Partido Popular reclaman una alternativa ante este caso y que echan en falta que junto a la denuncia se presente una propuesta para corregir los conflictos de intereses de cargos públicos. Acompañan estas líneas en portada con la foto de Pedro Sánchez junto al presidente rumano este sábado en la Internacional Socialista celebrada en Bucarest. Y añaden que la estrategia del victimismo le ha funcionado bien al gobierno, dicen que ha ido aguantando bien el desgaste del caso Coldo y el goteo de informaciones sobre Begoña Gómez. Y mientras tanto, en ABC, el titular principal destaca que el PP ultima un pacto fiscal en sus comunidades que ahorrará 1.700 millones a las familias. Continúan explicando que tras la unificación de la EBAU, los populares apuntalan un plan que incluye rebajar el IRPF y bonificar el impuesto de sucesiones. En su editorial añaden que frente a la política divisiva del PSOE, el PP debe apostar por construir una política de concentración autonómica.
También asuntos internacionales en portada. Al margen de las elecciones en Francia, también nos fijamos hoy en Estados Unidos.
En ABC, más de la mitad de la página la ocupa una foto de Joe Biden y su esposa Jill, la dama que conduce a Biden con susurros, dicen. Según información de este periódico, tras la debacle del debate con Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos sería la única persona que podría hacerle renunciar.
Gracias, Ana. 6:41. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y en los próximos minutos te voy a hablar de los aranceles a los coches chinos y del sector porcino en España, porque aquí hay una relación directa. Enseguida te la explico. Pero lo primero, una confirmación. La Unión Europea ha cumplido su amenaza y esta semana ha impuesto esos aranceles de hasta el 38% a los coches eléctricos procedentes de China. Y esto puede suponer otro problema añadido que se le puede presentar a nuestros agricultores y ganaderos. El origen está en China y los más perjudicados serían los ganaderos de porcino. Te explico. China ha anunciado recientemente el inicio de una investigación antidumping, y esto es contra una posible competencia desleal contra algunas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. Es la respuesta del gigante asiático después de que la Comisión Europea anunciara que impondría esos aranceles a los coches eléctricos que China vende a Europa. Por resumirlo mucho, a grandes rasgos podríamos decir que coches contra carne de cerdo es la nueva guerra comercial entre China y la Unión Europea. Y esto, ¿qué puede suponer para los ganaderos de porcino aquí en España? Pues un duro mazazo en caso de que Pekín termine aplicando algún tipo de medida en forma de arancel a la carne de cerdo. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Sandra. Pues sí, Pekín responde a los aranceles a sus vehículos eléctricos con una investigación contra el sector de la carne de cerdo. Habrá que ver de todos modos en qué se concreta esa investigación, pero el caso es que impactaría especialmente aquí en España porque somos el principal país exportador de este producto a China dentro de la Unión Europea. Para hacernos una idea más exacta, más aproximada, nuestro país exportó el año pasado más de 560.000 toneladas de porcino a China, que se dice pronto, por valor de más de 1.200 millones de euros. Casi el 21% de las importaciones de cerdo totales de China proceden de España, por encima del volumen, por ejemplo, que compra a los Estados Unidos, a Brasil, a los Países Bajos o a Canadá.
Y con todos estos datos sobre la mesa, el sector del porcino empieza a estar indignado por la batalla comercial China-Unión Europea. Se quejan de que la gente del campo siempre es la moneda de cambio.
Es una respuesta, ¿no? Es una respuesta a la política comercial de la Unión Europea de imponer aranceles a sus coches eléctricos. Es un poco lo que nos pasa siempre al sector primario, es que siempre somos la, la moneda de cambio, ¿no?, de las relaciones comerciales de la Unión Europea. Entonces, sí que estamos un poco hartos en ese sentido, porque parece que el sector primario siempre se puede sacrificar, pero de momento lo tenemos que tratar con cautela.
Es Jorge Lizama, que tiene una explotación con 700 cerdos en la localidad zaragozana de Daroca. Ya lo oyes, con cautela, porque aún no hay nada concreto más allá del anuncio de la investigación china, pero también con el hartazgo de que el sector primario pueda otra vez volver a pagar el pato, Alicia.
Sí, Sandra, además es que hay que recordar que el sector del porcino tiene un peso muy notable en España. Ese peso es de casi el 40% de la producción ganadera, según los datos que facilita el Ministerio de Agricultura, y el primer destino de nuestras exportaciones en 2023 fue justo China. Por eso hay esa preocupación lógica entre nuestros ganaderos. Mira, Gonzalo Llorente es otro ganadero de porcino al que hemos escuchado recientemente, hace unos días, aquí en COPE, el ex de Extremadura.
China sabe bien cuál es un punto fuerte en la exportación de España y donde nos puede hacer daño, y va a ir a por ello. Para la ganadería, pues va a ser nefasto, porque un sector que ya viene arrastrando unos años tocados, pues puede hacer que caigan mucho los precios, caigan las ventas y nos suponga un fuerte lastre a una economía ya debilitada.
Podría ser la gota que colmara el vaso de una paciencia que se les va agotando, cuenta este ganadero extremeño, conforme ven que los políticos no les dan soluciones reales.
Los mandatarios europeos se les llena la boca de buenas palabras hacia el campo y hacia la economía del sector primario, pero a la hora de la verdad es siempre el que más fuerte atiza y el que no nos dan soluciones viables. Nosotros estaremos al pie del cañón y haremos las protestas que sean necesarias.
Fran, que es agricultor y ganadero en la comarca aragonesa de la Jacetania, ha mostrado también su malestar aquí en COPE porque se use al sector primario como moneda de cambio en muchas de las llamadas guerras comerciales entre países.
La explotación agraria sí que recibe ayudas europeas de la política agraria común, compensaciones, pero las granjas porcinas como tal no. Esperemos que en el futuro se calmen las aguas, pero hemos pasado de unos años de estabilidad a unos años de inestabilidad geopolítica, pues que afectan a sectores económicos, en este caso el sector primario, que siempre lo están utilizando como moneda de cambio, y es triste.
Tienen muy claras sus quejas, ya lo escuchamos. Bueno, es importante destacar que más de la facturación que obtiene España por la venta de productos alimentarios a Pekín, en concreto un 61%, ojo, es resultado de la venta de carne de cerdo y despojos. Pero también hay otros sectores, como por ejemplo el del aceite o el del vino, que también se podrían ver afectados. Lo denuncia Pedro Barato, presidente de la organización agraria Asaja.
El porcino es el número uno, pero el aceite de oliva estaba haciendo ya sus pinitos en China. El vino también tenía un mercado importante en China. Y la preocupación está ahí, porque además los chinos, cuando dicen una cosa, la cumplen.
En otras palabras, ¿no? Aviso para navegantes es el que nos deja también Pedro Barato. Y por si te estás preguntando a esta hora por la reacción del gobierno, escucha lo que ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace unas semanas, que dice él espera un margen para el entendimiento con China.
El sector porcino español ha exportado 1.190 millones de euros en el año 2023 a China. Para nosotros China es el tercer mercado extracomunitario detrás de Reino Unido y de Estados Unidos, y por tanto, como gobierno, esperamos y deseamos que se pueda llegar a un acuerdo sin la necesidad de imposición de ningún tipo de aranceles.
Veremos qué pasa finalmente. Volviendo a esta investigación de China sobre los productos, te recuerdo, derivados del cerdo de la Unión Europea, de momento se sabe que se va a prolongar durante un año, aunque dicen que hay opción de que esa investigación pueda ampliarse. El Ministerio de Comercio chino va a revisar los productos importados durante 2023 y también los daños, esto es lo que dicen ellos, que estas compras provocaron al sector chino entre 2020 y 2023.
En ese proceso se investigarán productos como carne de cerdo o casquería, refrigerados y congelados, y también grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras. Pero ojo, que el jamón ibérico, uno de los productos más representativos de nuestra gastronomía a nivel mundial, no va a ser objeto de las pesquisas por las autoridades chinas, al menos de momento. Tampoco se van a ver afectados los embutidos. Habrá que ver si China cumple su amenaza tras esa imposición esta misma semana por parte de la Unión Europea, con la imposición de aranceles de hasta el 38% a los coches eléctricos procedentes de China.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La nación os ha marginado para siempre.
Bienvenidos al penal de la colonia francesa de la Guayana, del que ahora sois prisioneros, sin posibilidad alguna de escapar.
Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí.
Steve McQueen.
Si encontrara un medio de salir de esta isla, ¿te gustaría venir conmigo?
Dustin Hoffman.
Pues sí, desde luego.
Papillón, el domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar las noticias que no son portada, que no abren los informativos, pero que nos llaman la atención y que más de una vez también nos sacan una sonrisa. Y para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Manu Pérez. ¿Qué tal, Manu?
Muy bien, Sandra, ¿tú qué tal?
Fenomenal. Oye, Manu, que bueno, parecía que no, por el tiempo que ha hecho durante este mes de junio, pero por fin han llegado las altas temperaturas y ya parece que estamos en el verano de verdad.
Pues sí.
Seguro que lo agradecen especialmente las personas que hayan empezado sus vacaciones este fin de semana, aunque uno de los problemas en estos momentos del año, claro, son los desplazamientos de ida o de vuelta a los destinos de vacaciones, ¿no? Las famosas operaciones salida.
Así es, Sandra, es que, a ver, en estos meses las carreteras se llenan de gente y muchas veces hay unas ganas inmensas de llegar a los sitios o, bueno, o de volver de ellos, como estarán haciendo algunos de nuestros oyentes en estos momentos. Y claro, estas ansias, pues, a veces llevan a algunos conductores a ponerse muy, pero que muy cerca de los coches que llevan delante. Pero atención, porque si este tipo de situaciones nos agobian, el profesor de autoescuela Raúl Ross ha publicado en sus redes sociales un truquito que le puede venir bien a más de uno.
Venga, señora, tenga paciencia, que vamos a ir pisando huevos. ¿Qué hacer si te comen el culo?
Lo del agua.
Mira, ya se ha apartado un poquito, ¿has visto?
Moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Lo que pasa es que más distancia de seguridad y más moderar la velocidad tampoco podemos.
Pero el chorrito de agua, para que se aparte como los perritos, los flujos.
Te explico, el limpia parabrisas con un poquito de agua y oye, como si fuese magia, Sandra, inmediatamente después el coche de atrás empieza a alejarse y problema resuelto. Yo, a ver, tengo que reconocerte que ahora que lo he visto, lo único que tengo es ganas de probar este truco,
Ya te veo. Pero bueno, estas molestias que nos pueden surgir en la carretera, se quedan en nada comparadas con las que también nos podemos encontrar, por ejemplo, en los aeropuertos, que también estos días están llenos. Vuelos con retrasos que te pierdan también, por ejemplo, las maletas, ¿no? Es otro de los problemas habituales. Aunque a veces esos problemas tampoco son culpa de los aeropuertos, sino de nosotros mismos.
Sí, es el caso de una turista británica de 30 años, Jem Maybach. Jem llegó esta semana al aeropuerto de Bradford, en Leeds, con la intención de comenzar sus vacaciones en la Ciudad del Amor, en París. Esta señora se dirigió a su puerta de embarque, entró en el avión y, sorpresa, el asiento que le correspondía no existía. ¿Cómo te quedas con esto? Pues bueno, la tripulación cogió, le advirtió de que, bueno, que no se preocupase porque era un error frecuente, así que decidió dormirse durante el trayecto y ojo, porque al aterrizar en la Ciudad del Amor, entre comillas, lo que debería ser música de acordeón y olor a panadería era más bien sonido de gaviotas y olor a paella. Estaba en Alicante.
Alicante. Mm-hmm. I don't know how I got here. I boarded a flight at Leeds Bradford Airport. I showed my boarding pass to Paris at like 6 a.m.
Estoy en Alicante, dice, y no sé cómo he llegado aquí, contaba Jem muy extrañada en sus redes sociales. Nuestra protagonista, en un alarde de perspicacia, cuenta cómo, pues cuando estaban aterrizando, no le cuadraban demasiado las palmeras que veía a su alrededor y al preguntar ¿qué había pasado? Pues se llevó una sorpresa bastante grande. La historia tuvo final feliz porque al haberse equivocado de puerta de embarque, la tripulación ayudó a la señorita Maybank a reservar un vuelo a su destino, al que finalmente pudo llegar. Lo peor de todo, Sandra, es que esto en algunos países es más común de lo que pensamos. Hace poco supimos que en Australia, de hecho, tienen una oficina preparada para orientar a todas las personas que a diario llegan pensando que han aterrizado en Austria.
Sí, tengo que decir, bueno, primero, lo del asiento le ha pasado a una amiga mía y es cierto que pasa, sí. Sí que le pasó en un vuelo, no recuerdo a dónde. Y también te tengo que decir, Manu, que yo me quedo con el olor a paella antes que con el olor a la panadería de Francia.
Al igual salió hasta ganando. Hombre, Alicante mucho mejor que París, claro que sí.
Que además a ti te gusta mucho Alicante.
Hombre, soy de allí, claro.
Bueno, pues los vuelos que se pueden complicar, la carretera puede ser algo agobiante, pero al final todo eso queda en nada cuando uno llega al destino, por ejemplo, en la playita, ¿no? En esa playita de Alicante, por ejemplo, con el calor, las olas, la música del chiringuito de fondo, un mojito, ¿no? Por ejemplo. Todo eso, si has elegido bien tus vacaciones, claro, que aquí a veces también hay problemas.
Eso es, y es que a veces nos dejamos engañar por la belleza de nuestros destinos. Por ejemplo, hay una playa muy, muy, pero que muy bien escondida en la remota costa sur de Islandia, que por los locales es conocida por su impresionante atractivo, pero pese a todo lo bonita que es, quizás no querrías darte un chapuzón en ella. Se trata de, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, Reynisfjara.
Lo has hecho genial. Jara.
A ver, ¿cómo lo dirías tú?
Yo creo que no puedo superar tu pronunciación.
Reynisfjara. Es conocida como la playa más peligrosa del mundo. Con su arena negra volcánica, sus imponentes columnas de basalto, esta playa atrae a turistas intrépidos en busca de aventuras, como es el caso de Carlos Art Spain, quien advierte en su cuenta de TikTok de los peligros de esta increíble playa.
Está totalmente prohibido el baño. Cuenta con indicadores de riesgo en forma de semáforos que indican el nivel de peligro para mantenerte a salvo. Los animales que son una amenaza para el ser humano, precipitaciones extremas o fenómenos naturales únicos en el mundo.
Bueno, nos cuenta algunos de los motivos por los que esta playa es tan peligrosa. A pesar de las advertencias y señales de peligro, algunos turistas desafían las normas y ya se ha cobrado la vida de varios visitantes imprudentes que subestimaron su poder.
Y es que el verano nos lo imaginamos siempre muy bonito, ¿no? Y deseamos con muchas fuerzas, claro, que llegue. Pero también trae sus cosas malas de las que el resto del año no nos acordamos. Como, por ejemplo, y de esto nosotros sabemos lo difícil que es dormir también con este calor.
Sí, sí, es que es un calor insufrible y acabamos haciendo locuras y buscando algunos de los remedios más sorprendentes y extraños que te puedes encontrar. Pues nada, contra el insomnio. Uno de los más conocidos es contar ovejas, esta arcaica práctica que hacemos cuando ya llegamos al límite de dar vueltas en la cama y la desesperación, pues se apodera de nosotros y se remonta, ojo, a siglos atrás, esta tradición. Porque, claro, ¿por qué contamos ovejas cuando no podemos dormir? Pues no te lo vas a creer, su origen se remonta a los pastores medievales, que cuando se tenían que ir a dormir hacían recuento de sus rebaños y, bueno, para asegurarse de que no les faltaba ninguna. Al fin y al cabo, ese era su sustento y como ya estaban tan cansados, al final de su jornada acabaron cogiéndolo como una rutina que les servía como un camino para coger el sueño.
Oh, muy curioso, la verdad.
Está muy guay, ¿eh?
Sí, sí, no tenía ni idea.
No.
El calor, hablábamos de él, es una de las causas por las que una persona se tiene que poner a contar ovejitas, pero otras cosas que a veces nos quitan el sueño son las relaciones de pareja, ¿verdad? Y en estos meses de verano, de mejor tiempo y más tiempo libre también, pues esto le puede traer algún quebradero de cabeza a más de uno.
Sí, y normalmente sin tener nada de lo que preocuparse en realidad. Una situación de este estilo se ha hecho muy viral esta semana en las redes sociales. En la captura se puede ver cómo una chica le pregunta a su novio: oye, amor, ¿con quién estás? Que no me contestan las llamadas, ¿eh? A lo que él le responde que está con sus amigos viendo una carrera de Fórmula 1. Llena de inseguridad ella, insiste, pues eso, que quiere pruebas, ¿no? Fehacientes de que realmente está haciendo eso. Y él decide contestarle con tres audios de WhatsApp que te pongo para que los valores tú, Sandra. En mi opinión, a ver, queda bastante claro, ¿no? Estaba viendo la Fórmula 1.
Lo han hecho tan bien que a mí me serviría.
¿Estaba viendo la Fórmula 1 o no?
Sí, yo creo que no. Pero ya te digo que está tan bien hecho, que tan logrado que, oye,
Bueno, lo que queda claro es que desde luego estaba con sus amigos, porque esas voces de motores, que obviamente estaban imitando, se escuchaban de fondo, pues eso, no puede ser otra cosa que ellos haciendo el bueno, pues un poco el bobo, ¿no?
Bueno, unos cracks sin duda. Y originales también, desde luego, sí que han sido, como todas las noticias que nos has traído esta semana, Manu. En este caso, no sé si la pobre chica se quedó más tranquila o no, pero bueno, ya nos lo contarás la semana
veremos,
que viene.
Sí, sí, claro que sí.
Nos dan las 7 de la mañana.
Pero tú me haces volar, si yo no quiero cantar, pero tú me haces creer que todo será posible, si me quiero.
Son las 7, las 6 en Canarias.